La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos, esto es así y punto. Puebla tratará de aprovecharse de las ventajas que da Tigres para acercarse a la liguilla. En uno de los dos partidos que da inicio a la crucial 16ª fecha del Clausura mexicano. La historia de la sede de la Copa América 2020 parece un cuento chino. Ramón Jesurún abrió una puerta que genera dudas de algo que parecía un hecho. Real Madrid hace una apuesta peligrosa para el próximo torneo. Las urgencias en los merengues van de la mano de la experiencia. Nacho Ambriz mostró una cara que tenía muy bien guardada. Si algo ha caracterizado al técnico del León es la modestia. Parece que la perdió de un día para otro.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
A las 12 de mediodía y 2 minutos en el este de los Estados Unidos, le damos la bienvenida a esta nueva edición de Es así y punto, de este viernes 26 de abril del año 2019. Los invitamos para que manden sus mensajes, sus comentarios a través de la página de Facebook de Es así y punto o a través de la cuenta de Twitter @PereiraESPN, @PereiraESPN, Pereira con Y. Se realizó hoy la primera resonancia magnética a Irving Lozano, al Chucky Lozano, y dio como resultado que el ligamento cruzado de la rodilla derecha se encuentra en buen estado, tras lo que fue la durísima entrada del día de ayer de Frick Herkins en lo que fue el partido que jugó el PSV ante el Willem II por la liga holandesa, la Eredivisie. Lo cierto es que Lozano por lo menos termina recibiendo buenas noticias. Igualmente será sometido a una serie de estudios para seguir descartando otro tipo de lesión y saber a su vez cuánto tiempo estará fuera de los campos de juego. Realmente fue criminal la entrada de Herkens, que fue con una fuerza desmedida sobre la pierna del Chucky, que claro, no logra reaccionar ante todo el peso que origina el golpe, el empujón de atrás, y termina cayendo y haciendo en cierta manera una palanca con su pierna, con su rodilla derecha, intentando aguantar todo ese peso, y bueno, terminó saliendo, como todos vimos, en camilla, con lágrimas y con una preocupación. No solo no poder terminar el campeonato con el PSV Eindhoven, lo que genera la opción de un título, partidos cruciales, faltan dos fechas para terminar la liga holandesa, aunque hay que decirlo que igualmente entra en una pausa la liga holandesa porque hay apoyo total para un Ajax, que está mano a mano disputando el título con el PSV, y ante esta posibilidad de llegar a la final de Champions, en Holanda dicen, apoyemos al Ajax, apoyemos al equipo holandés, a nuestro representante internacional, y vamos a parar la liga. Y de esa manera, cuando ya pueda tener el regreso a la actividad a nivel local, ya no tiene que estar metido en lo que es Champions o cuando finalice Champions ya puede reanudar lo que es la liga local. Me parece bien y un buen apoyo de la liga holandesa, algo que tendrá que copiarse en otras partes del planeta. Pero volviendo a lo del Chucky Lozano, lamentable que pueda perderse este cierre de campeonato y a su vez también lo que viene en el verano, lo que es la actuación de la selección del Tata Martino, Copa Oro. Y acá no es por lo que genera Copa Oro como evento en sí, que no es un torneo que atrae demasiado por el nivel de los rivales. Bien conocemos que son selecciones de un bajo nivel, exceptuando dos o tres rivales que podrá encontrar México en el camino, Estados Unidos, Costa Rica, Honduras, y paremos de contar. Pero acá es simplemente el hecho de que va a ser el primer torneo oficial de Tata Martino, que quiere ganarlo sí o sí, y que a su vez le sirve para trabajar la selección. Es aquí donde se comienza a trabajar una selección con la idea de culminar este proyecto en Qatar 2022. Y ya en su primer torneo oficial, no contar con el Chucky, ya iba a ser un paso para atrás para el futbolista y por supuesto para el técnico de no poder trabajarlo. Porque ahí se aprenden muchos factores, muchas situaciones de juego que se van empleando a lo largo de las eliminatorias, de lo que va a ser la Nation League y lo que va a ser, por supuesto, el Mundial. Pero bueno, lo positivo, que en esta primera resonancia magnética no hay una grave lesión en lo que fue la rodilla del Chucky Lozano. Igual seguiremos muy de cerca lo que acontezca. Hoy casualmente en Italia, lo comenta la Gaceta de los Sport, dice que el Napoli va a hacer un gran esfuerzo económico y hasta plantea la posibilidad de vender a algún futbolista para poder contratar al Chucky Lozano. Dicen que el director deportivo del equipo, Cristiano Giuntoli, ya está negociando la salida de algunos jugadores para intentar conseguir ese dinero que necesita y poder contratar al Chucky. Es saltar una liga mucho más competitiva, a una liga mucho más importante como la liga italiana, y a un equipo que si bien no es Juventus, pero que intenta potenciarse como tal y poder llegar a Champions y empezar a tener con el correr de los años por lo menos mejores actuaciones que la que vimos en las últimas ediciones. Es un paso importante dentro de la carrera del jugador. Habrá que ver qué pasa, pero por lo menos en el tema lesión ya queda eso, por lo menos por ahora, descartado. Para un Chucky de gran temporada en el PSV Eindhoven, pero que llegó el momento de dar el paso a un equipo con otras pretensiones. Es así y punto.
Es así y punto es presentado por cortesía de Straight Talk Wireless. Los mejores teléfonos, las mejores redes, sin contratos.
Habló en las últimas horas Ramón Jesurún, que es el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol. Y presten atención lo que comenta y lo que hace referencia a dos temas. Uno relacionado con el Mundial, que bueno, no es demasiado noticioso lo que él comenta, pero sí otro en lo que es tema Copa América 2020. Recordemos que hace unas semanas atrás la Conmebol ya oficializó que Colombia y Argentina de manera conjunta van a organizar la Copa América 2020. ¿Qué dijo Jesurún? Acá está.
Refiriéndonos a la Copa América, que era un tema que estaba por definirse y que creería que debe ser más pronto que tarde. Ya veremos realmente qué decide la Conmebol, porque es la Conmebol la que finalmente establece el formato concluyente de cómo se jugará la Copa América. Obviamente nosotros estamos haciendo fuerza por nuestros intereses, seguramente o obviamente también lo estará haciendo Argentina. Pero el hecho claro y relevante aquí es que hace 45 días no existía la posibilidad de ningún evento en Colombia de ese tipo. Hace 15, 20 días se decidió que iba a haber una Copa América en el año 2020 donde Colombia mínimo iba a ser partícipe de la mitad de esa competencia. Así es que ya eso es una inmensa ganancia. Y dentro de esa inmensa ganancia, pues nosotros hemos inscrito 4 ciudades inicialmente, que son Bogotá, Barranquilla, Medellín y Cali, en el evento de que otras de que la competencia se extienda más allá de la parte inicial, pudiéramos contemplar también otras posibilidades de otras ciudades del país.
La posibilidad que se extienda más allá de lo habitual, dice Jesurún. Y deja una puerta abierta en cuanto a la Conmebol y su decisión. ¿Se va a terminar jugando en Argentina y en Colombia de manera conjunta? ¿Deja todavía la puerta abierta una posibilidad que solamente se juegue en un país? Y da la sensación que sí por estas declaraciones de Jesurún. Cuando uno está un año de un torneo, un año y meses de un torneo, es hora de tener ya por lo menos las cosas un poco más claras. En cuanto a las sedes, en cuanto a los partidos cruciales de cuarto de final, semifinal y final, ¿dónde se van a jugar? Y no tanta incertidumbre y tanta política que lamentablemente está tan metida en Conmebol. Pues lamentable que la política esté tan incorporada en las decisiones de Conmebol, en todos estos temas relacionados con Copa América y en cualquier tema ligado con cualquier competencia en Sudamérica. Porque el fútbol y lo que es organizar un torneo tendría que estar por encima de quedar bien con uno o quedar bien con otro. Pero la Conmebol siempre prioriza el hecho de los favores. Hoy un favor a uno porque mañana lo voy a cobrar. Mañana voy a tener ganancia de ese favor. Hoy quedo bien con este, mañana quedo bien con el otro. Hoy tendrían realmente que trabajar Argentina y Colombia de manera conjunta y no como dos islas independientes, porque al fin y al cabo van a compartir la Copa, la organización de un torneo. Compartir la organización de un torneo es hacerlo de manera conjunta y no de manera separada. No son dos Copas Américas, la de Colombia y la de Argentina, que después se va a juntar en un solo lugar para jugar la final. a un año y dos meses, no se sabe dónde se juega la final, dónde se juegan los cuartos de final. Dice que Surum, tenemos una sede, pero podemos ampliar otras sedes. Entonces, es la desorganización de siempre. Miremos de vez en cuando a Europa. Miremos de vez en cuando a Europa cuando tienen todo planificado con anticipación. 4, 5, 6, 7 años previos ya se sabe dónde se juega una Eurocopa. ¿En qué ciudad se juega la final de la Eurocopa? ¿En qué ciudad se van a jugar las semifinales? Y acá todavía estamos decidiendo qué va a pasar con la Copa América del año que viene. Que ya de por sí, otra de las cosas de Conmebol. Copa América 19, Copa América 20. Después pasan 4 años, hasta el 24 para que se vuelva a jugar el torneo. No es la mejor imagen de una federación como la Conmebol que ha cambiado sus dirigentes, pero no sus vicios. Es así, y punto.
Aquí no hay censura. Es así, y punto.
Nos escribe Felipe Hernández, dice... Hola, ¿el señor presidente de la Federación Colombiana de Fútbol nos quiere ver la cara o que dijo hace 45 días no contemplábamos la participación de un evento como este? Este ruido ya se escuchaba desde el año pasado. Saludos. Sí, es así, Felipe. Pero bueno, tratan a veces de dejar esa sensación que tuvieron un gran logro. Un poco entre líneas lo que quería decir. Hace 45 días no teníamos nada y hoy tenemos por lo menos media Copa América. Queríamos entera. Queremos toda la Copa América, la organización. No pudimos, tenemos media. Como que hay que estar contento con eso. Pero bueno, no siempre se manejan de la mejor manera. Pero intentan, en el aspecto político, ver su parte. Jaquín dice, la Conmebol siempre encuentra la forma de sorprendernos con sus malas decisiones. Pero también nuestros países sudamericanos es exactamente lo mismo. Como la gente se emboba con el fútbol, pues le damos fútbol para que nuestro gobierno quede bien con el pueblo. Es verdad. Ahora, la gente se emboba con el fútbol, por decir, ¿no? Por utilizar ese término, Jaquín. En todo el mundo, porque uno va a Europa y la gente paga precios que superan lo que es el promedio de una entrada por estar en un encuentro importante, en un Mundial, Eurocopa, Champions. O sea, es un producto que se consume en todo el planeta. Pero no por eso hay que hacer las cosas mal. Al contrario, es un producto muy bien vendido, es un producto que hoy se consume a través de la televisión, de la presencia de gente en los estadios, un gran negocio para muchos, pero si es un gran negocio, que hagan bien las cosas, que logre, el fútbol creció a nivel negocio, pero no creció a nivel dirigente, o sea, no fue una cosa de la mano de la otra, antes era simplemente un fútbol amateur. En sus comienzos se jugaba para entretenerse, para divertirse. Bueno, fue cambiando, fue mejorando, fue entrando patrocinadores, mucho dinero envuelto. Pero había que crecer de la mano de ese crecimiento económico, de marketing, de ruido, de impacto. Y los dirigentes no han crecido, en absoluto. Especialmente en algunas latitudes. Y me refiero más a Conmebol, a CONCACAF, mismo en África y en Asia. África, es lamentable lo que pasa en África, uno porque no está en el día a día. Hoy comienza a jugarse la 16ª fecha del campeonato mexicano. 16ª fecha que ya entramos en la recta final. Falta esta y la última. Y ya termina lo que es la etapa regular. Un suplicio para algunos. Algunos deseando que termine. Como Veracruz, como Chivas. Querétaro. Y otros enfocándose en que termine esta etapa para que llegue la revancha. A la hora de la verdad. A la hora del título. Un torneo que tiene a 2 fechas del final. O sea, 6 puntos en juego. A León, Tigres y Monterrey clasificados. A Cruz Azul, Necaxa, Pachuca, América y Puebla en zona de liguilla. Y a Tijuana, Toluca, Lobos y Santos con una posibilidad matemática pequeña, pero posibilidad. Todavía de luchar por esa clasificación a liguilla. Tanto Pumas, Atlas, Chivas, Morelia, Querétaro y Veracruz ya completamente eliminados. Y acá uno se basa del tema matemático, o sea, no hay posibilidad para el resto. Santos está muy incómodo, seguramente no va a clasificar, pero está... a 4 puntos del octavo, con muchos equipos encima. 4 puntos, faltan 6. Es muy difícil, pero no imposible. Hoy Puebla juega con Tigres y juega Morelia con Tijuana. Todos equipos, menos Morelia, involucrados en la liguilla o en la lucha por la liguilla. Tigres clasificado y va a poner seguramente suplentes el Tuca Ferretti. Y me parece lógico, es buena decisión. Porque juega contra Monterrey la revancha el miércoles. y es una revancha que ellos quieren ganar a nivel internacional después de perder como local. Y Monterrey va a poner suplentes contra Necaxa, por lo cual Tigres tiene que hacer lo mismo, cuidar a sus jugadores, total ya está clasificado. Eso lo tiene que aprovechar el equipo del Chelis. Este equipo que se ha motivado con la llegada del Chelis, que ha sido práctico en su fútbol, que es mucho más vertical, que lo que hace el Chelis es tratar de adaptarse un poco a la realidad de lo que tiene. No tiene mucho, pero explota cada una de las virtudes de los jugadores. Cavallini con la pelota aérea, Alustiza acompañando siempre al 9 con su movilidad, potencia la pelota parada, veíamos el otro día contra Chivas con los goles de Brian Angulo. Es un compromiso, Puebla tiene que ganarlo. Puebla tiene que aprovechar que Tigres coloca suplentes para ganarlo. Si lo ganas, ojo, complica muchos y Puebla se mantiene en liguilla. Llega a la última fecha en zona de liguilla, para eso tendrá que ganarlo. Porque Tijuana visita Morelia eliminado. Tijuana es irregular. Tijuana no es una garantía de un equipo que vaya a jugar de visitante contra un eliminado y le gane. Gana, pierde como local contra Lobos el otro día, en un partido que tenía que ganar. Está noveno, 22, a un punto de Puebla y a uno del América. Ojo si gana Puebla, ojo si gana Tijuana con el América. Ojo con eso. Pero bueno, ya iremos con el América. Tijuana tiene que aprovechar este Morelia que no levantó de la mano de Torrente, que no ha dejado buena imagen en el campeonato, muy pobre torneo, eliminado, para sumar 3, sino de un puntito con el empate va a quedar incómodo. Lo va a alcanzar la América o a Puebla, pero hay que ver qué pasa con estos dos equipos. El sábado Pachuca enfrenta al Atlas. Un Pachuca sexto con 25, sabiendo que si gana se mantiene en zona de liguilla y seguramente si gana clasifica. Después habrá que ver los números, pero muy posiblemente con la victoria clasifique. Y si no, quedará muy cerca. Y enfrenta al Atlas. Pobre torneo del Atlas. Qué pobre lo del equipo rojinegro. El sábado, transmisión casualmente de ESPN Deportes. Estaremos con Jorge Ramos en los relatos y comentarios de América Santos. Santos juega su última ficha. A ganar sí o sí, a ver si se alinean los planetas y puede conseguir clasificar. Es difícil, tiene que sumar los 6. Y América ha perdido espacio. América es un contendiente al título, es un candidato al título. Tiene un gran plantel. Y más allá que ha tenido lesiones, ahora supuestamente recupera Castillo. Vaya a saber si está para titular, tengo dudas. De repente arranca con Castillo. Mi sensación es que va a ir al banco de suplentes. Aunque trabajó en la semana con Castillo como 9. América tiene que ganarlo. Porque si no llega a la última fecha ya con esa presión. Y llega a esa última fecha con esa sensación de que puedo estar fuera de liguilla, ya no dependiendo de sí mismo. Porque si América pierde su partido o empata, vamos a suponer que empate, gana Tijuana, lo supera, gana Puebla, lo supera. Y hasta Toluca lo podría llegar a alcanzar si gana. Entonces, ¿qué pasa? América llega a la última fecha ya dependiendo de otros. Y no hay peor cosa en un campeonato que depender de otros equipos para clasificar. América tiene fútbol, América tiene buenos jugadores, tiene que concentrarse en el aspecto futbolístico, dejar el tema arbitral de lado de parte de Miguel Herrera, estar bien metido en el encuentro. América tiene todo para ganarlo. Pondrá su mejor equipo dentro de los que tiene disponibles Herrera. Y tiene más fútbol que Santos, no hay dudas. Pero lo tendrá que demostrar en la cancha. Está obligado a sumar 3 puntos para acercarse a Liguilla. De repente no clasifica, dependiendo cómo le vaya al resto, pero sí acercarse. Monterrey enfrenta a Necaxa. Monterrey está adentro. Y Monterrey va a poner suplentes, y recién lo decíamos. Algo que tiene que aprovechar Necaxa. Pues Necaxa está quinto con 25. Si gana, clasifica. El punto no está del todo mal. Es importantísimo tratar de llegar a la última fecha clasificado para hasta poner suplentes en la última fecha. No es un partido fácil para Necaxa, pero la ventaja que da Monterrey las tiene que aprovechar. Necaxa no puede darse el lujo de perder ese partido, sino también sería complicar un poco esa posición en liguilla. Chivas-León, las dos caras. La del León que viene de victoria en victoria, embalado, mejor imposible, con Chivas que quiere que termine este martirio, este torneo de pésimo fútbol. Pero ojo, esto es fútbol. Y es fútbol que pasa en México. Y pasa en muchos lados. Pero hay tanta paridad que de repente Chivas le gana a León. O sea, no es imposible que Chivas le gane a León. Chivas va a llegar con la motivación de decir, hoy toda la obligación la tiene León y el amplio favorito es León. Y ahí de repente se potencia el rebaño sagrado. ¿Qué mejor motivación que cortarle la racha histórica que está consiguiendo León de triunfo tras triunfo tras triunfo? Juega bien, llega con mucha gente, es un fútbol muy vertical, el de Nacho Ambriz. pero Chivas llega herido. Desmotivado, sí, desmotivado, porque lo de Chivas ha sido muy mal manejado por todos lados. Pero el amor propio aparece en algunos momentos. El domingo, Lobos Cruz Azul. Lobos todavía lucha, 20 puntos, a 3 del octavo que es Puebla. Pero tiene que ganar Lobos, si no, no lo alcanza. Viene de ganar a Tijuana y es donde prendió la ilusión, la esperanza de clasificar. Y la máquina tiene que dar el golpe de autoridad. Para Cruz Azul es muy importante terminar cuarto. Hoy está cuarto. Para eso tendrá que ganar sus últimos dos partidos. Y quizás hasta con 4 puntos le puede llegar a alcanzar. ¿Por qué es importante el cuarto puesto? Evita a León, a Tigres y a Monterrey en los cuartos de final. Hoy estaría enfrentando a Necaxa. Claro, le puede tocar el América. Perfecto. Pero evitar es importante. Pasar una ronda con un rival de los candidatos. Sacárselo de encima ya en la primera instancia. Después hablamos de una semifinal. Pero bueno, se está más cerca de un título. Cuanto más fácil es el camino, mucho mejor. Cruz Azul no ha jugado espectacular, pero ha mejorado como equipo, como tal. Y eso lo tiene que aprovechar, este envión que tiene, porque de a poco ha ido escalando, está en una buena posición, ha perdido jugadores, pero ha logrado, con el plantel que tiene, disimular la ausencia de algunos futbolistas importantes. Edgar Méndez es uno, por ejemplo, de los hoy titulares, producto de la lesión de Elías Hernández, por citar una de las tantas que ha sufrido el equipo de Caixinha. Habló Méndez, ¿qué dijo del partido?
Que va a ser un partido complicado, porque ellos también de tal manera tienen en su cabeza el ganarnos para también tener chance de entrar. Pero bueno, nosotros nos centramos en nosotros, creo que estamos en una buena dinámica, estamos haciendo las cosas bien y tenemos que seguir aprovechando esa dinámica. Sabemos que tiene buenos jugadores, que también están haciendo las cosas bien. Como te dije, prácticamente para ellos también es como el último chance para meterse. Pero a partir de ahí no nos preocupa nada más, solo nos centramos en nosotros, que nosotros haciendo las cosas bien vamos a estar dentro.
Haciendo las cosas bien, vamos a estar dentro. Y es verdad, la Cruz Azul todo va a indicar que va a estar clasificado y que va a estar dentro de la liguilla. Lo importante también es lo que decíamos, la posición en la misma. Cuanto más arriba, siempre mucho más cómodo luchar por esa opción del campeonato. Y ya sin palabras, sin decir absolutamente nada, Querétaro-Veracruz, 2 eliminados de muy pobre campeonato, ni hablar de lo del conjunto jarocho. Es así. Y punto.
Crítica intensa, sin censura. Porque es así y punto. Es así y punto.
En arroba Pereira ESPN escribe Checolate y dice: ¿qué pasa si el América queda fuera de liguilla? Aguas, el barco en el América. Si queda fuera de liguilla sería un gran fracaso para Herrera y compañía. Con el plantel que tiene el América no puede quedar fuera de liguilla. No puede ser que Puebla entre a liguilla y América quede fuera. Depende de sí mismo, eso es lo importante, pero el partido del sábado será crucial para el conjunto de Coapa.
Es así, punto, es presentado por cortesía de AutoZone. No hay nada peor que ver esa lucecita del motor encendida, pero gracias al servicio Fix Finder de AutoZone podemos encontrar gratis la solución más probable para ese problema. Get in the zone. AutoZone.
Ayer, en lo que fue partido por la 34ª fecha de la Liga Española, empataron Getafe con Real Madrid 0-0. Un Zidane que está intentando darle espacio a algunos de los jugadores que no habían tenido muchos minutos con Solari, o algunos que no habían tenido muchos minutos en la propia etapa de él, o la parte que él ha asumido las riendas del equipo. Uno de ellos, por ejemplo, Brahim Díaz, el joven futbolista de 19 años. Jugó, mostró algunas cosas interesantes, tuvo alguna jugada importante, alguna muy buena que no terminó en gol. Y habló después del partido Brahim Díaz, que dijo, aquí está.
No, yo intento dar mi máximo en cada partido, intento dar lo máximo en los entrenos e intentar pues demostrar de que puedo jugar en el Madrid y nada, me voy un poco satisfecho, pero quería la victoria y al final me he quedado con ganas de ganar hoy. Yo estoy centrado en el Madrid y quiero jugar aquí. Ahora mismo estoy en el Madrid, estoy centrado en el Madrid y como he dicho, quiero demostrar lo que puedo dar y quiero estar aquí por muchos años y jugar en el mejor club del mundo.
¿Solari te decepcionó cuando llegaste al Madrid y te viste continuamente fuera de las convocatorias? ¿Fue una decepción para ti?
Estoy con Zidane y estoy muy alegre con él, muy contento. No voy a hablar.
¿Solari te preguntaba?
No voy a hablar de los que no están en el Madrid.
Brahim, ¿qué te dice Zidane? ¿Te ha dado más confianza en estos entrenamientos desde que ha llegado? Porque hoy se te ha visto con mucho desperfajo, con mucho descaro, haciendo esas jugadas de mucha calidad técnica.
Él me dice que sea como soy y que disfrute en el campo, nada más. Yo estoy muy, muy contento con él y para mí es un placer y poder jugar, pues que él sea mi entrenador y poder jugar con él.
Brahim Díaz, que el periodista lo quiso pinchar en el tema de Solari, pero él hizo bien, respondió lo correcto. Voy a hablar de los que están presentes y no de los ausentes. Cuando empieza contestando de Zidane y le vuelva a insistir el periodista, te pregunté por Solari. No, hablo de los que están. Y está bien porque es una pregunta buscando que él dé alguna manifestación, alguna declaración que después haga ruido. Y el futbolista, con su edad, la verdad mostró temple para responder de manera correcta. Zidane también habló, y creo que habló también sobre el tema de Brahim Díaz y su participación en el partido de ayer.
Bueno, contento porque además ha hecho un muy buen partido. Es un jugador que le gusta jugar y a mí me gustan los jugadores que juegan, no tiene miedo de jugar, tiene las dos piernas, es rápido y ha hecho un buen partido. Estamos contentos, al final ha tenido un poco de calambres, por eso que bueno, ha salido del campo, pero por el resto muy contento de su actuación. Pero importante es lo que estamos haciendo ahora. Jugó bien, me alegro porque me gusta cómo juega y ya está. Al final veremos por lo que pasa el próximo año. Lo importante es lo que ha pasado hoy y contento.
Bueno, lo elogiaban, sí, a Brahim Díaz. Decía que tiene dos piernas. Si no tiene dos piernas, imagínese cómo hace para jugar, ¿no es cierto, Zidane? Qué problema, ¿no? Pero bueno, quería poco poner en contexto estos audios de Brahim Díaz con sus 19 años y con sus minutos en el Real Madrid, un poco lo que se ha mencionado en las últimas horas. Ayer se hablaba de Jadon Sánchez, el delantero inglés del Borussia Dortmund, líder de asistencia, que lo quiere el Real Madrid con sus 19 años. Hoy la bola apunta que el marcador central sub-21 de Portugal, Ferro, Francisco Reis Ferreira, se encuentra por lo menos en la agenda de los potenciales refuerzos del Real Madrid. Un futbolista que tiene tan solo 9 partidos en la primera liga, en la primera división de la liga portuguesa. Claro, tiene una cláusula de rescisión de 100 millones de euros. No veo a un Real Madrid pagando 100 millones de euros por un futbolista que tiene solamente 9 partidos en la primera división. Pero supuestamente habría interés o estaría en carpeta. Lo que voy a decir es lo siguiente: Real Madrid tiene que armar un muy buen equipo para el torneo que viene, con una idea futbolística que habrá que ver si se la da Zidane, una idea futbolística. Hasta ahora, en esta etapa, no ha demostrado Zidane, y digo esta etapa breve, poder haber levantado el equipo. El equipo no mejoró con Zidane. Ganó, empató, perdió, no demostró futbolísticamente una idea. Se puede entender que falta motivación y que todavía no tiene su equipo, está armando el equipo, está diagramando lo que va a hacer, con qué jugadores se quedan y con qué jugadores no. Pero si la apuesta del Real Madrid es un Brahim Díaz de 19 años, un Jadon Sánchez de 19 años, un Vinicius Junior de 18 años, se va a equivocar el Real Madrid. Son jugadores talentosos, diferentes, que es una buena apuesta a futuro. Tenerlos en un plantel, ir llevándolos de a poco, pero no son la solución hoy del Real Madrid. De ninguna manera un Real Madrid con urgencias inmediatas puede apostar a un equipo con tantos jugadores jóvenes. Jugadores que hoy pueden actuar contra el Getafe y ser figura y destacarse. Pero mañana les toca un partido crucial, un partido de esos decisivos, y es ahí donde se ve la diferencia. En el partido Real Madrid contra Barcelona, cuando se enfrentan por la Copa del Rey, Real Madrid juega un gran encuentro. Y Vinicius Junior pierde unos goles increíbles, increíbles. Esos goles llevaron al Real Madrid a quedarse sin nada y a Barcelona avanzar de ronda y después llegar a la final del torneo. Entonces ahí está el peso del futbolista, que supo definir momentos importantes a favor del Barcelona y que no supo definir a favor del Real Madrid. ¿Por qué? Porque a Vinicius Junior lo fueron apurando y le dieron demasiadas obligaciones de ir a titular en ese equipo, al punto que le costó el puesto al propio Santiago Solari. Entonces, ojo, este Real Madrid tiene un equipo en algunos puestos envejecido, un equipo donde hay jugadores que ya no rinden lo que supieron rendir por diferentes razones. Lo de Luka Modric, porque los desgastaron futbolísticamente, físicamente, con Mundial, con competencias. Entonces, si se va a renovar, Real Madrid no va a poder apostar a 2 años, a 3 años. Tiene que apostar a ganar el torneo que viene. Y para ganar el torneo que viene, el camino no van a ser jóvenes. Los puede tener para llevarlos, pero tiene que haber una base muy grande y sólida de jugadores consagrados. de los que hoy tiene el Real Madrid y más de uno que tiene que llegar de otro equipo. Es así. Y punto.
Esto es Periodismo en Serio, llevado a su máxima expresión. Es así y punto.
Luis Rodrigo Laguna se escribe en Facebook, dice: muy buen programa, gracias. Valdés Frank, saludos, debería tener un programa de 2 horas. Bueno, es una posibilidad, Valdés, por ahora no. Dice Eric Hernán: hablas del Chucky como si fuera el mejor jugador del mundo. Se lesionó y ya mejor hablar de otros temas, pero trato de entender que quieres quedar bien con los mexicanos. Saludos. Eric, primero, hablé al comienzo del programa, di la noticia, que hoy es noticia porque ayer fue la lesión y hoy se hizo la resonancia magnética. No hablé con el mejor jugador del mundo, no sé qué escuche usted. Ahora, para México es el mejor jugador o uno de los mejores. Hay que entenderlo. Habló Tomás Boy sobre el tema Chivas. Habló sobre el tema de Rodolfo Pizarro comparando con la Chucky, con la Chofis, donde no hay dudas que es más jugador Pizarro que la Chofis, que tenga más talento individual, pero no lo demuestra la Chofis, lo cual es una comparación absurda poner a la Chofis por encima de Pizarro como lo hizo Tomás Boy. Pero también tiró otros conceptos, que aquí lo escuchamos.
Ya me metí a la cancha a trabajar, a molestar a los jugadores, a decir esto, pues es normal porque es importante rescatar algo. Pero yo no quiero el compromiso de que los jugadores me van a salvar a mí como entrenadores. Yo lo veo al revés. Yo quiero
aportarles algo,
aportarlos algo a ellos, a ayudarlos. Ese era mi objetivo inicial. Yo no quiero que los jugadores se comprometan conmigo solo para salvarme a mí. Solo porque vine 4 partidos, ¿no? No lo veo de esa forma, yo lo veo al revés. Yo quiero que mi equipo trabaje y por sí mismo, per se, trabaje y saque adelante por lo menos estos 2 partidos. Y eso valdría la pena el esfuerzo que hice yo por estar aquí y el desafío sería padrísimo.
Bueno, el esfuerzo. Me dicen que económicamente se está llevando un cheque muy, pero muy bueno, Tomás Boy, por estos 4 partidos. Para su carrera como técnico, que no ha sido espectacular en números para nada, dirigir a Chivas 4 partidos y perder los 4 partidos, va a ser un lunar, una mancha negra para Tomás Boy. Por eso que necesita ganar estos 2 partidos, o por lo menos ganar uno y empatar el otro como mínimo en este cierre de campeonato. Va a ser un golpe duro para él, que va a ser complicado que vuelva a dirigir. Va a volver a la mesa de fútbol picante, sin dudas, pero que vuelva a dirigir. Que tienen la esperanza de ganar los 4 y por lo menos ponerse en la conversación con la posibilidad de dirigir el próximo campeonato. Pero acá no es culpa de Tomás Boy. Acá es culpa de toda la institución, de los Vergara, de los Higuera, de los manejos que está teniendo Chivas, del plantel que tiene, que es un plantel disminuido, de la poca motivación y de todos los malos manejos que ha habido en los últimos tiempos. Acá el culpable no es Tomás Boy, que hace lo que puede en el poco tiempo que tiene y con jugadores. Algunos metidos con ganas en este proyecto y otros pensando en vacaciones. Es lamentable, pero es así y punto. ESPN Deportes Radio.
Este programa es presentado por AutoZone. Get in the zone. AutoZone. Gracias por escucharnos. Para más podcasts, busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn.